COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y once del mediodía, tiempo para el deporte en COPE Más Sevilla. No, no sé si tiene por ahí tambores, Rafael. Espérate un momento. Isa Escalera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No está por ahí Escalera? ¿Cómo que no está Escalera por ahí? Hombre, claro, ¿sí? claro que está Escalera. Escalera está siempre.
Muy buena,
Escalera
visto.
Está siempre. ¿Tiene usted por ahí música cofrade o tambores de la Macarena o algo? Búsquemelo usted, don Rafael, para darle la bienvenida a alguien que lleva 4 meses prácticamente sin aparecer por la radio. Bueno, tenemos un montón de... Ahí está. Muy buena, Andreu Caña.
Hombre, Víctor, muy buena.
Ahí lo tienes, Isaac.
Hola, Escalera.
Ayer lo llamé por si seguía teniendo el mismo teléfono.
Han sido 10 días nada más de descanso, pero intensos. La verdad es que los he aprovechado bien y me los merecía, sobre todo, ¿no? Me los merecía.
Permítanos.
Ya estoy aquí, Víctor, Escalera, qué alegría, más grande.
Permítanos la broma, pero siempre es una alegría poder reencontrarse con compañeros que descansan como un maestro escuela, ¿no? Usted se fue de vacaciones cuando le dieron las vacaciones a los colegios.
¿Tú te creías que me había tocado algo?
Exactamente. Y cuando ahora vuelven los colegios, vuelve usted. Bueno, tenemos un montón de cosas que comentarles porque hay que darle también una vuelta de tuerca al asunto del mercado, que se nos han quedado cosas por contar, aunque este asunto ya está liquidado, ¿verdad, Isaac? Ayer quedó liquidado, pero en la opinión, en el apartado de la opinión, nos quedan aún varias cuestiones que aclarar en el caso del Betis, en el caso del Sevilla, el asunto de Luz de Jong, que ha despertado algún que otro debate y que ayer no pudimos tratar en profundidad por la presentación que hubo en el Benito Villamarín. Y además me dice Isaac y Andrés Ocaña que tiene cosas que opinar del mercado y que quería abrir el taller en el día de hoy.
Sí, si es posible y lo tienes a bien, hombre, a mí me gustaría dar mi versión final de cómo creo que lo ha hecho el director deportivo del Betis, de cómo creo que lo ha hecho también Monchi y sobre todo detenernos en algunos nombres propios, ¿no? Porque el tema de Luz de Jong de última hora cambia la percepción de la planificación en cierta medida del Sevilla. Después hay asuntos también de Koundé que me parecen muy interesantes y para el que estén con las carnes abiertas, yo a Cordón, después lo explico, le doy un 6.
Ah, ¿ya te adelanta?
Ya le doy un 6.
¿Le da un 6?
Le doy un 6 y después lo voy a explicar por qué. Un 6.
Muy poco, ¿no?
Yo le doy un 6, después lo voy a explicar. Hay gente que, bueno, desde el club pues, se le está dando un sobresaliente. Muchísima gente en las redes sociales le está dando notas altísimas. Yo le voy a dar un 6 al director deportivo y después ustedes también le podéis, que ayer no os mojasteis dando notas, Escalera. Bueno, te escuché dando tu opinión, pero nota no.
Es que no.
Las notas final de temporada, como dicen los hombres de fútbol.
Claro, ¿no? Bien. Y por cierto, ya que hoy viene usted en plan estrella, ¿la nota a Monchi?
Pues a Monchi le voy a dar un 7.
Ah, acordó un 6 y sí. A Monchi un 7, prácticamente sí. Igualados, ¿no? En la pretemporada.
No, hombre, un punto trabajo más, de un bien a un notable.
Un notable, exactamente.
De un bien a un notable, creo que...
Bueno, pues ahora...
Tengo ganas de escuchar la explicación. Yo también. Porque sí, un 6 y otro un 7.
Yo también. Ayer fue un día complicado para el análisis porque hubo presentación en el Real Betis Balompié, pero a partir de hoy ya están los directores deportivos de vacaciones, que aparte es muy importante salir
corriendo,
salir poner pie en polvorosa, ¿no? como si estuvieran prácticamente... Hay veces que uno piensa que los hombres de fútbol que ganan una pasta están crucificados y que vienen de Afganistán. Es una cosa tremendamente sorprendente. Bueno, hay una noticia que nos deja la mañana, querido Escalera, y es que competición le ha dicho no a los equipos que querían aplazar sus partidos, sí. El caso del Sevilla y también del Villarreal.
Sí, el Sevilla-Barcelona, que ya comentamos que el Sevilla le había pedido conjuntamente con la Liga pues intentar aplazar este partido por el tema de los internacionales, que había un partido pues en el mismo viernes y no iban a llegar para el sábado para el encuentro entre el FC Barcelona, pues ha habido respuesta y ha sido negativa, es decir, no se puede aplazar ese partido, así que el Sevilla tendrá que jugar el sábado ante el FC Barcelona sin sus internacionales sudamericanos, en este caso sin los argentinos, sin Acuña, que es el único titular más o menos importante que tiene el Sevilla, y sin el Papu Gómez, ¿no? Así que un impedimento que tiene Lopetegui a la hora de confeccionar el equipo, a la hora de preparar el partido ante el Fútbol Club Barcelona, que repito que lo han intentado aplazar en el Sevilla, pero que competición se lo ha denegado.
Tú tienes datos, ahora a la Liga le toca mover un poquito pieza en este tablero, pero a mí me da la sensación de que este es un asunto que está cerrado.
A ver, se puede recurrir ante el Consejo Superior de Deportes, tienen que recurrir los clubes, ya no la Liga nada más, sino los clubes. Pero es que yo siempre, desde que empezó este asunto, hablando con mis amigos y demás, decía que para mí era adulterar la competición, suspender un partido por este motivo. O sea que yo es que no lo veía ni pies ni cabeza, pero es que hoy he accedido, además Víctor y Escalera, al artículo 239.
¿Cómo?
Al artículo 239 en el registro de asociaciones deportivas, Consejo Superior de Deportes.
Eso se lo ha mandado usted, sí. María, ¿no?
No, pero escúchame. Pero dice...
Usted no ha leído un artículo en su vida, a ver cómo
es. Dice este artículo, en ningún caso podrán invocar los clubes como fuerza mayor para solicitar la suspensión o aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión o por haber sido llamado para intervenir en sus selecciones nacionales. Si se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja simultáneamente un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de 11. O sea, es que en el reglamento del Consejo Superior de Deportes ya está escrito que porque se te vayan tres internacionales y no lleguen a tiempo, no se puede suspender. Creo que esto ha sido más un gesto, un gesto de favor de la Liga para con los clubes, pero que en ningún caso había argumentos legales para poder suspender el partido. Y quiero recordar, Escalera, sí, que por ejemplo, el año pasado, ¿os acordáis del Granada-Real Sociedad? Que sí, llegó el Granada con 10 jugadores de baja por COVID.
Venía de jugar de Europa y vino así también. Sí,
pues
sí,
como tenía 12 jugadores de plantilla, no pudo suspender el partido. O sea que yo creo que está bien como gesto de la Liga de apoyo a los clubes, está bien como toque para la Conmebol y está bien como para las federaciones de los distintos países. Oiga, tengan más cuidado, sí, ahora, pero que no había argumentos para suspender este partido, ¿no?
Pero hay, Andrés, algo diferencial. Es decir, lo diferencial es que se están jugando tres partidos como nunca se habían jugado,
claro,
antes. Es decir,
claro.
Esta es la diferencia que existe ahora respecto a otras temporadas, ¿no? Y por eso el Sevilla, conjuntamente con la Liga, bueno, el Sevilla también,
el Villarreal,
el Barça, el Villarreal también a la vez y otros equipos, lo han intentado cambiar por ese motivo. Es que no es normal que se juegue el mismo viernes de madrugada un partido y que tengan que viajar, bueno... Es que si el futbolista llega, yo no descarto que algunos futbolistas con poquitas horas en la misma ciudad entren en la convocatoria.
No, pero que no se me entienda mal. A mí me parece una barbaridad. O sea, a mí me parece lamentable que el Sevilla no pueda contar con Papu, con Acuña, con Montiel. Pero lo que veo que ahora mismo no hay argumentos legales para poder pelear contra esto. Aquí hay dos opciones. Hay que cambiar la ley o aquí hay que poner pies en pared. Pero ahora mismo no había argumentos legales para poder suspender el partido, claro.
Ya, 90 minutos, si juega 90 minutos el viernes, ¿cómo van a jugar el sábado? Claro, ¿o cómo van a jugar el domingo? Es imposible.
Hay un elemento, por no alargarnos en este tema, que yo creo que empieza a aburrir un poco a la gente, por lo menos a mí me aburre, que es el que ha comentado Isaac Escalera, que es algo anormal, que ya lo anunció. Tú te reirás. Ahí, por cierto, tiene don Rafael...
¿Señor Pineda?
Sí, señor Pineda, varias cuentas pendientes con usted. Sí,
una, si no he hablado en todo el verano...
Sí, una, el tema de los horarios y las quejas suyas con respecto a...
No, yo no me he quejado este verano porque es el verano más frío que recuerdo. A pesar de que todo el día hablan de ola de calor, es el verano más frío que recuerdo de los últimos 20 años, sí. Víctor Fernández.
Exactamente. Y con el tema del público también, que usted decía que iban a entrar todos y ya Rafael Pineda dijo tranquilo.
Cuidado que irrumpe Lucas Auri,
sí,
también en el programa,
pero
¿eh?
Es que irrumpe Lucas Auri.
Ya estamos con Lucas.
Sí, es que irrumpe Lucas Auri. Yo creo que muchos deportes debería venir.
Hacía falta que viniera.
Copa de África, me dice. Copa de África.
Claro, advierte Lucas el comentario. Esto es un programa interactivo, ¿no? Y se van a ir cuatro a la Copa de África. En el caso del Sevilla, sí, se van a ir cuatro. Dice, ¿se suspenden todos los partidos? A ver, profesor Lucas, es que no me ha dejado usted terminar. Entiendo que en este momento, como decía Andrés, por una situación extraordinaria, que que son competiciones que se pisan, como ocurre con la Copa África, que no tiene ningún sentido, pues se haya hecho este gesto de intentar aplazar el partido. Pero una vez que le han dicho que no, señores, ya está bien.
A jugar.
Pero
que lo de la Copa de África es antiquísimo.
Claro,
lo de la Copa de África es, claro, cuando Lopera decía que Fini estaba con una lanza jugando con Nigeria.
Señores, ¿qué? A jugar. Pero ahora mismo se lo digo al periodismo. Y yo me pongo el primero, señores, ya está bien. Ya está bien de horario, ya está bien de calor, ya está bien. Estos son plantillas de 25, 28 jugadores. El fútbol ha evolucionado, el fútbol ya no es jugar un domingo y ya no vuelvo a jugar hasta el domingo que viene. Esto es una industria, jugar martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Ustedes tienen 25 jugadores, ya está bien. Y se lo digo directamente, más que a los clubes, que los clubes, al periodismo, ya está bien. De que sí los horarios, que si juega a las 7, que si juega a las 8, que a las 9 hace frío, que a las 11 no puede llegar,
que hay nada más dos días para descansar. Siempre que hay en jornada entre semana hay dos días para descansar.
Ya está bien, esto es altísimo nivel, plantillas de 25 jugadores. Por eso es muy importante tener plantillas compensadas y amplias y a jugar, porque es parte de la competición. Parte de la competición es que llueva, es que haga sol, es que un tío no pueda jugar porque está con la selección.
Y que si tienes cuatro africanos, pues se van a la Copa de África. Es que ayer,
después de también dos meses de vacaciones, que ha estado dos o tres meses, el querido Florencio Ordóñez llegó a la sala de prensa, no le gustaba el horario del Betis de Europa. No le gustaba que jugara el Betis
también
el lunes.
También está interactuando.
Exactamente.
También.
Es que Florencio Ordóñez no le gusta nada. Entonces, ¿cuándo quiere jugar? Yo le he escuchado, y a usted también, que el día de la cabalgata Reyes tampoco hay fútbol.
No se debería jugar.
Tampoco. Entonces, ¿cuándo quiere jugar el periodismo al fútbol? Especialmente Florencio y usted, Andreu Caña. ¿Cuándo? Entonces ya está bien de poner excusa. ¿Hay que jugar? Pues a jugar y a tener plantilla. ¿Tema solucionado?
Sí, señor. Estoy de acuerdo, Víctor. En líneas generales estoy de acuerdo, y con lo de aplazar el partido yo no lo veía de ninguna forma, aunque me parece, como ha dicho Escalera, una absoluta barbaridad que se pueda jugar un partido internacional viernes por la noche. Me parece de cachondeo total, y tendrá que ser la FIFA la que ponga pies en pared y ordene esto, porque no puede haber un partido el viernes, habiendo ligas los fines de semana.
Sí, pero eso lo tendrán que...
Lo tendrá que arreglar la FIFA con las federaciones.
Con los clubes,
claro,
sino,
y
al
final cada uno barre para su casa. Bueno, es decir, la FIFA encaja los tres partidos, claro, y le da exactamente igual lo que haga los partidos locales y domésticos.
Y si no, es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no?
Porque es lo que hay, es lo
que
hay.
Usted también y Florencio decían que el Jueves Santo no se podía jugar fútbol porque salen los negritos.
Yo no me acuerdo lo que dije del Jueves Santo.
Es que usted decía,
si tú lo dices, será,
claro,
mentira.
Es que usted decía que en Sevilla no había policía para jugar el Jueves Santo.
No había.
Exactamente, porque salían los negritos. Y llegó Platini y dice, ¿cómo? ¿Jueves Santo qué? Y se puso el Sevilla a jugar. Claro, no se podía jugar porque los equipos eran malísimos y no llegaba ninguno a los cuartos de la Europa League. Eran horrorosos. Hasta que se puso el Sevilla a jugar y a llegar. No pasa nada. Jugar jueves, viernes santo, el domingo de Ramos.
Jueves de feria.
Exactamente, el jueves de feria. Ha jugado a todas horas. O sea que vamos a...
No entres en bucle, Víctor.
Avanzamos.
La lista para la Europa League del Real Betis Balompié, ¿no? Que es la otra noticia de la jornada. La
¿Hay
lista...
algún detalle interesante en esa lista, Andrés?
Sí, la lista A, Escalera, la lista B hay que recordar que la puede dar el Betis prácticamente 24 horas antes de los partidos, la lista definitiva en la que puede incluir a los canteranos, que en este caso es Lainez, ¿no? El futbolista en el que tenemos todos los ojos puestos, que seguro que va a ir a las convocatorias si está bien de la Europa League y que por lo tanto no ocupa plaza en la lista A de 22 jugadores. En esta lista faltan tres. Uno es Joel Robles. Estaba cantado que Joel Robles no iba a ir con el fichaje de Ruiz Silva. El otro es Sabali, que tiene una lesión de media duración de 4 meses, 3 meses y medio, y que se iba a perder la fase de grupos, porque hay que recordar que esta lista es para la fase de grupos completa. O sea, los que no estén ahora no van a jugar la fase de grupos y Sabali no va a estar. Y después hay un nombre que a mí sí me sorprende. El nombre de Víctor Camarasa. Y me explico.
¿Te sorprende por
Víctor Camarasa, que por cierto, esta noche va a estar en los medios oficiales del Real Betis Balompié?
Ah, muy bien.
Le van a preguntar por esto y mañana vamos a poder escucharlo. Pues me sorprende porque Antonio Cordón se sentó hace un mes y poco ante los medios de comunicación y dijo que uno de los fichajes para el centro del campo del Real Betis Balompié era Víctor Camarasa, que lo contaba como un fichaje, que estaba contentísimo con su vuelta a los terrenos de juego, y a mí me sorprende que el Betis lo deje fuera. A lo mejor es que el chaval no está para todavía físicamente, o que el Betis entiende que mejor solo con dos competiciones, pero para mí es lo más llamativo, que no esté Camarasa, Escalera.
Eso es lo que yo te iba a comentar, por eso hacía ese inciso de detalle interesante, ¿no? El otro día jugó unos minutos ante el Real Madrid, es decir, que no es un futbolista que, es cierto que ha salido de lesión, pero que no es un futbolista que no cuente para nada para el entrenador. Y por eso me sorprende, ¿no?, que no esté en la lista definitiva de la Europa League. Habrá que esperar también, por si hay alguna que otra baja, que parece que todo va a quedar tal y como está. Pero me sorprende
por eso.
Se hablaba
de la posible salida a un jugador, a una liga al extranjero, exótica, de tal.
Hay mercados abiertos todavía en algunas ligas, pero en este caso, claro, es que hay futbolistas que no han jugado nada en estas tres primeras jornadas. Y, por ejemplo, Camarasa sí jugó, ¿no? Por eso a mí me ha sorprendido y le hemos preguntado también al club si había algún error, si estaba lesionado, si había vuelto a lesionar. Y no hay ningún tipo de lesión.
Otra cosa es que sea una decisión, yo voy a hacer una tontería.
Para que juegue la Liga.
Pactada, ¿no? Pero pactada, el jugador no va a querer no jugar la Europa League. O sea, aquí no hay pacto posible. Otra cosa es que le hayan explicado al jugador... Mira, acabas de venir, no vas a estar para tres competiciones, pues te centras en dos competiciones y dejamos el espacio libre para confeccionar la lista. Pero claro, y además no es, o sea, esto es para la fase de grupo. Igual dentro de 3-4 meses, Camarasa ya está bien y puede entrar en la siguiente lista. Pero sí que es llamativo que se quede fuera este jugador que está emergiendo ahora de nuevo, ¿no?
El último en llegar, hecho un, créanme, Escalera, con Bellerín.
Ya te contaré. Ya te contaré después por línea interna. Ha sido muy gordo.
Ha sido muy gordo,
Pero gordo, ¿eh?
Ha sido tipo créanme, ¿eh? Bellerín presentarán en breve y...
La semana que viene, a mitad de semana, me comentaban, principio de mitad de semana, va a ser presentado Bellerín, que evidentemente
¿Le
ha
gusta
sido...
a usted Bellerín?
Ah, hombre... A mí el Bellerín del Arsenal de hace un año y medio me gustaba muchísimo. Hace año y medio, dos, era un futbolista que yo creía de nivel alto, muy alto, impensable para que en aquel momento el Betis hubiera podido ir por él. Es verdad que el chaval...
Eso que usted ha criticado mucho a Antonio Cordón.
Sí, por eso te estoy diciendo que lo he aprobado y después voy a hablar.
¿Y ahora qué?
Las notas.
¿Y ahora qué?
Pues que me ha demostrado que ha tenido capacidad en el mercado, capacidad de reacción... Que es muy importante algo que te voy a explicar después, tener un entrenador que apriete y que exija, es fundamental para los clubes, y yo creo que Bellerín es una buena incorporación. ¿Qué Bellerín vamos a ver aquí? Pues eso es que nosotros, ahí está la labor del director deportivo, ¿qué Bellerín vamos a ver? ¿Qué William José? ¿Qué Pecela?
Bueno, pero, la labor del entrenador, ¿no?
Y la labor del entrenador de ponerlo a tono, pero, claro. Pero ¿cómo está Bellerín ahora? Pues es la pregunta, ¿no? De ¿por qué ha dado este bajón, ha dado este retroceso en las dos últimas temporadas, Víctor?
Nos vamos a ir a Londres, claro. en un segundito, pero antes créetelo, querido Andrés, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero. Y de ocasión en el Aljarafe. Está en Sanlúcar la Mayor, muy cerca de su finca, querido Andrés Ocaña. Y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internet en gabrimotor.net. En un segundito nos vamos a Londres y le damos una vuelta ya definitiva al análisis del mercado. Lo último que yo tenía que ver, Isaac, es que Andrés ha traído un cuaderno.
Hay un fichaje de última hora en la Liga.
Bueno.
Hay un fichaje de última hora en la Liga. El Levante cierra el mercado reforzándose con Mustafi. ¿Os acordáis de Mustafi?
Hombre, buen central. Pues pasa que no
libre
se mostrará.
Del Schalke 04. Así que vamos dando noticias. He tenido que venir para poner esto en orden.
Se ha traído un cuaderno.
Y un bol.
Sí. O sea, Andrés, de los que dicen el día 1... ¿Qué ganas tenía de volver a la rutina? Pues mire usted, si tenía ganas de volver a la rutina, no la deje. No la deje. Es de los que se apuntan el día 1 al gimnasio y trae un cuaderno. Cuaderno no lo vuelve a ver en toda la temporada.
¿Cuaderno rubio?
No, es hoja blanca. Pero
me cuaderno... lo ha regalado mi querido Juan García, nuestro becario que ha estado aquí.
Pero que el cuaderno no lo vuelve
a ver. ¿Lo ha regalado o se lo ha quitado? Calera,
vámonos.
Se lo ha quitado, ¿no?
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Cariño, ¿dónde estás?
Estoy cerrando el negocio de nuestra vida. Una Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido en toda la gama. Y con increíbles condiciones de financiación y de ampliación de garantía.
¡Anda!
Condiciones de financiación sujetas a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, EFC S.A. Oferta válida hasta el 31 de septiembre o fin de existencias. Más información en www.ibeco.autodistribución.com o llámanos al 954-999262. Autodistribución Hispalis, tu concesionario Ibeco en Sevilla, Huelva y Cádiz.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
El mundo ha cambiado, Andrés, el mundo ha cambiado.
Y nosotros también.
Y nosotros también, sí señor. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, las nuevas rutinas. Andrés, ¿qué te parece?
Pues
cambia
maravilla.
Ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka. Que no Maca, Opel Mokka.
Mokka.
Exactamente. Que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes. Sin entrada y con el equipamiento más innovador. Mira, esto le viene fenomenal a Fali, que quería comprarse un utilitario. Fali, 240 euros al mes.
Es que no es dinero.
El dinerito de muchos deportes lo invierte en el coche para... Se va a comprar una casa en el exterior también.
Muy bien.
Fali Pineda. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
Espectacular.
¿Nos vamos a Londres?
Vamos a Londres,
una vueltecita,
¿no?
A Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Víctor Ocaña? Muy buenas.
Hombre,
qué alegría saludarte, Daniel.
Nos alegra mucho saludarte, que además uno cuando viaja por Londres, siempre Dani Gil está por allí y te atiende con amabilidad. No tiene ninguna obligación, pero lo hace porque es buena persona, no como nosotros.
Hombre, claro.
Exactamente.
Que sí.
Bueno, Dani, que estamos pendientes. Decía Andrés que Bellerín le gusta mucho, hombre, pero que no...
Yo lo que quiero decir es que ha ilusionado mucho a la gente. Uh-huh. Que un jugador como Bellerín haría podido llegar al Real Betis Balompié y de la forma que lo ha hecho. Estamos hablando de un futbolista que está casi en 3,8 millones brutos de sueldo, que se ha bajado el sueldo una barbaridad para poder venir al Betis y que a la gente le ha ilusionado mucho, y yo creo que es un gran fichaje.
Como aquí hay una serie de personajes, el querido Paco Pepe, no, bueno, al director del Diario de Sevilla lo saco porque es un buen profesional, pero el querido José Manuel Oliva, Andrés Ocaña, Ismael Medina, de Gol, que dicen que son expertos en fútbol internacional, y es mentira, no ven nada, pues te preguntamos a ti cómo le fue a Bellerín el año pasado, para que nos refresques un poco... ¿Cómo han ido los últimos meses,
¿no?
Exactamente.
Porque
que Bellerín...
Exactamente.
Como dice Ocaña, hay que poner en valor al futbolista que se trae al Betis, porque los números que ha tenido en el Arsenal son destacables para estar en la liga más competitiva del mundo. Son 239 partidos, 9 goles y 29 asistencias, pero tampoco hay que engañar a nadie. Es decir, el Bellerín que llega ahora al Betis es un futbolista que ha ido de más a menos estos dos últimos años, desapareció por completo en el tramo final de la temporada pasada con Arteta, porque Cedric Suárez y Chambers le quitaron el sitio en el once titular, hasta el punto de que hubo muchos partidos en los que no llegó a ir ni convocado, y en este arranque de temporada tampoco no ha llegado ni a debutar. Por lo tanto, es evidente que ha habido una pérdida de confianza importante por el camino por parte del entrenador, que no ha tenido ningún reparo en dejarle marchar esta temporada cedido al Betis, y veremos cómo le sienta este cambio de aires. Hay que decir que Bellerín tuvo una lesión grave hace 2 años y medio, para quien no lo sepa. En enero de 2019 se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, estuvo 8 meses de baja, pero a su favor también hay que decir que desde entonces no ha tenido ninguna recaída importante, solo un par de lesiones musculares, y en ese sentido pues llega en buenas condiciones al Betis. Es muy joven, a pesar de llevar muchos años en Inglaterra, tiene 26 años todavía, es decir, que tiene recorrido, tiene futuro por delante y estoy convencido de que Manuel Pellegrini le va a sacar mucho partido esta temporada.
Claro, las características de este jugador sí las conocemos todos, pero nos gustaría que las volvieras a resaltar, Dani, sobre todo su velocidad, ¿no? Cómo llega, sí. Línea de fondo, tiene calidad, 29 asistencias, te quiero decir que, sí. Que además sabe centrar, es un futbolista profundo y que hombre, que recuperando ese nivel aquí, digamos que le podría dar un recambio muy bueno a Emerson, ¿no?
Puede aportar cosas interesantes. Es un lateral con clara vocación ofensiva. Pensad que está criado en la escuela del Barça, en la Masía, por lo tanto tiene un poco esas virtudes, ¿no? que se enseñan en Can Barça. Es un futbolista, como dices, con mucho recorrido, al que le gusta estar también instalado en campo contrario, se siente bien pisando el área rival. Y digamos que si le tenemos que poner un pero en el debe, digamos, quizás sea en el aspecto defensivo, que quizá le falte un poquito más de contundencia, probablemente esa sea, no sé si su asignatura pendiente, pero sí una de las cosas que tiene que perfeccionar, en las que más margen de mejora tiene.
Yo no sé si Escalera tiene una, pero yo tengo otra más. Bajo tu punto de vista, ¿por qué dejó de jugar? ¿Fue un tema físico? ¿Bajó físicamente? ¿Fue un tema de entrenador que no le gustaba? ¿El rendimiento? ¿Cuál fue el motivo principal por el que dejó de jugar?
Bueno, yo creo que hay una, como decía, hay una pérdida importante de confianza por parte del entrenador, de Arteta, que le han gustado más los otros dos futbolistas que están en su posición. El Arsenal fichó a...
Se nos va Dani Gil.
Se nos ha ido Dani Gil. Esto de la telefonía móvil es un misterio en el siglo XXI.
A ver, sí, Dani, hablando...
Sí.
A ver, ¿me escucháis?
Ahora sí.
No, decía eso, que al final es un tema de entrenador, porque ha preferido las otras dos opciones que tiene en el vestuario, en ese caso lo que decíamos, Cedric Suárez y Chambers, y después también lo que marcó un antes y un después fue en 2019 esa lesión de rodilla, que a partir de la cual Bellerín no fue el mismo jugador que había sido los años anteriores.
Sí, pero ¿tú crees que se le sigue notando eso? Porque, como tú dices, no se ha lesionado más, ¿no? Es que eso me parece muy interesante. Ha perdido velocidad.
Sí, pero no ha tenido la continuidad que esperábamos todos, la verdad.
Sí, que puede ser que en el Betis con continuidad, que la tendrá, porque mismo es lateral titular, ¿no? Pues puede recuperar su mejor forma, porque en el Arsenal, bueno, fue convocado también con la selección española en su mejor momento. O sea que un Bellerín a su mejor nivel, Dani, puede ser un grandísimo refuerzo para el Betis.
Sí, es una gran incorporación y, como dices, en su mejor etapa, está claro, el entrenador que más apostó por él fue Arsène Wenger, que de hecho fue quien se lo llevó del Barça muy jovencito, con apenas 15, 16 años, y ya te digo, con el entrenador alsaciano jugó 162 partidos. Después el siguiente entrenador con el que más tiempo ha jugado, por un tema, como digo, de tiempo, ha sido Mikel Arteta, 51 partidos, pero el entrenador donostiarra poco a poco ha ido perdiendo la confianza en un futbolista que esperemos que en el Betis vuelva a ser quien fue.
Oye, me cuenta una historia el querido Fali, que lo vamos a tener de colaborador este año. No sé si
tienes... Ya estaba de colaborador en la sombra.
Exactamente. No sé si tienes, Dani, noticias sobre esta historia, que tuvo ciertos problemas de ansiedad. Y que no encajaba bien las críticas y creo que le pasó factura a ese asunto. No sé si tenías historias.
No.
Pues es una historia curiosa que nos cuenta el querido Fali, querido compañero del diario El País, que estaba informándose que tuvo problemas de ansiedad y de cabeza y bueno, era simplemente por si estaba recuperado.
Es una persona peculiar, ¿eh? Ya lo vais a descubrir poco a poco.
Luego exactamente. Luego me da otros datos acerca de otras cuestiones, pero no lo voy a decir porque, hombre, vamos a lógicamente está todo el mundo ilusionado y esperemos que encuentre un contexto agradable para volver a recuperar su mejor fútbol, ¿no? Bueno, Dani, pues muchas gracias, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias por contarnos estos detalles.
Vais a disfrutar con los vestidos ahí en las zonas mixtas.
Con los vestidos, ¿por qué?
Que, por cierto, también es vegano desde el año 2017.
Ah, eso está muy bien, como Canales más o menos, sí.
Y es accionista de un club muy modesto aquí en Inglaterra, el Forest Green Rovers, que es el más ecologista del país. Bueno, un poquito en la línea de lo que es Héctor Bellerín.
Pues nada, más pues chuletones mira. Para los demás, Dani, no te preocupes. Perfecto.
Eso es.
Es un becerro, tira para adelante. Gracias, Dani.
Oye, un abrazo fuerte, malosa. Chao.
Déjame decirte una...
Es un trasto, mío caño, un trasto.
No, y a mí me encanta la gente vegana, por supuesto.
Decía que el trasto era usted, que usted tira para adelante con todo. Eso de las vestimentas, ¿qué no, es lo que es?
Lo he visto él, bueno, Bellerín ha desfilado. ¿Cómo?
Tampoco usted y yo vamos con un traje.
Yo no soy a nadie, es un dato curioso de la personalidad del jugador, que le encanta vestir, que ha diseñado incluso trajes para el equipo femenino del Arsenal, que ha desfilado en varios pases de modelo en Cibeles, en París y demás, que es con ropa que usted la vería y se tiraría por un balcón, Víctor Fernández, pero que la gente dice que es uno de los futbolistas con más moderno vistiendo del panorama internacional. Ajá. Lo digo para que los béticos también vayan conociendo la personalidad de Bellerín, que es un tipo muy peculiar, bueno. Y que yo creo que aquí va a encajar muy bien. La verdad, otra cosa, lo último...
¿Tú sabes cómo... O sea, sí. Que estas historias siempre son las mismas. Es decir, si Bellerín se pone a jugar línea de fondo, centra, gol, gana el Betis, dicen que el traje ese del TVO que se pone o que se pone mucho es una especie, una cosa moderna y especial. ¿Me entiendes?
Y si
le da para atrás, le ponen la peluca. Eso es lo de la famosa Coca-Cola. ¿Está usted viviendo Coca-Cola o whisky?
Pero yo tengo una reflexión solo, Escalera. A mí lo que me demuestra yo este futbolista viniendo al Betis... Bueno, pues dale a la noticia.
La
noticia es que ha hablado Camarasa después de la lista de la UEFA.
Paso urgente.
Ha hablado en sus redes sociales ha dicho lo siguiente. Quería ayudar desde ya en todas las competiciones. Claro. ¿Para qué negarlo? Pero tengo claro que ahora la prioridad es seguir recuperando sensaciones y dar mi mejor versión después de la lesión en Liga y Copa. Estoy seguro que el equipo seguirá adelante y mi ilusión por jugar en Europa con el Betis se hará realidad en pocos meses.
Claro, lo que te he comentado, el Betis ha decidido que Camarasa todavía no está bien para tres competiciones y pues ha solucionado un problema, quitándolo de en medio. Ahora, que el chaval quería estar en las tres competiciones.
Sí, pero lo dice, pero también dice que...
Que no está bien.
Claro.
Que no está bien.
No creo que Camarasa esté para jugar tres partidos a la semana.
El futbolista lo reconoce. Estas declaraciones yo creo que reconoce el mismo que no... Porque si no hubiera dicho, me encantaría haber jugado y estoy perfectamente, ¿no? Pero no, él reconoce. ¿Qué te iba a decir?
Claro, el tema de Camarasa, para rematar, Andrés, disculpa. El tema de Camarasa es que se habla demasiado. Cordón en la lista de los refuerzos Camarasa. Camarasa no va a la Europa League.
Claro.
El problema es muchas veces los hombres de fútbol se enfadan con la crítica porque intentan quedarse con la gente. Y claro, cuando tú, señor Cordón, usted ha hecho esto bien, esto mal, entendemos tal cual, pero que no le pasa al señor Cordón
que le pasa... necesario meter en la lista de fichajes a Edgar, a Robert y a Camarasa.
Que no venda una película, una historia, y días después lo deja fuera de la lista. Porque entonces Camarasa no es un fichaje, es un jugador que puede ser interesante, pero que vamos a ver hasta dónde puede llegar. ¿No?
Claro,
es que ese es el problema. Es que
el otro día, Víctor, lo vimos ante el Madrid y estaba muy lejos de su mejor versión. Físicamente no estuvo bien, técnicamente tampoco, y el futbolista le faltaba. Yo creo que fue, vamos a ver, era un partido, unos minutos y... Pero sabe perfectamente él, después de verse al final, el que se da cuenta de las cosas es el propio jugador, y se da cuenta de que a lo mejor no puede estar en todos los partidos del Betis esta temporada. Y punto, habrán hablado con él y se queda fuera de la lista.
Pero insisto,
no lo vendas como un fichaje.
No, ni mucho menos.
No lo vendas como un fichaje, que a lo que iba Víctor, que creo que está muy acertado.
Muchas gracias, don Andrés.
Termino con lo de Bellerín que iba a decir antes de ir a publicidad.
Es que tenemos que darle...
Es que es muy rápido y...
Nosotros sí tenemos que cerrar hoy el capítulo del mercado.
Que Bellerín, quiero decir, después de todo lo que ha contado Dani Gil, a mí lo que sí me demuestra el chaval es que es un jugador ambicioso, que es un jugador que tiene ilusión todavía. Bellerín con 26 años, en vez de quedarse cobrando casi 4 millones en el Arsenal, prefiere cobrar 2 escaleras para venirse a un club y volver a recuperar la continuidad. Hay otros jugadores y tenemos ejemplos aquí en nuestra ciudad que aunque no vayan a jugar de un minuto, no tengan la confianza del entrenador, no se van. No se van a jugar a otro lado por no rebajarse ni 500.000 euros del sueldo. Y este chaval va a rebajar un kilo y pico, porque en el Betis sabe que va a ser titular y quiere recuperar su mejor nivel. Después lo hará o no. Pero a mí ese detalle me gusta del chaval, ¿no?
Hombre, yo creo que es un detalle de querer jugar. Hay otros, como has dicho, que prefieren quedarse un añito en la gradita o jugar muy poco y quedarse con su sueldo. Y creo que es un detalle de profesional lo que ha hecho. El futbolista de a lo mejor dar no un paso atrás, que nadie me entienda mal, porque al final uno tiene su sueldo y quiere cobrarlo todo, ¿no? Para después a lo mejor dar un paso adelante y acabar su contrato en el Arsenal, ¿no?
Tenemos que darle, le hemos dado este fin de semana el recibimiento como se merece a tintacar.es.
Hombre, es verdad que eso lo hemos dado, sí.
Tintacar.es, lleva tu coche a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacen el tintado totalmente gratis. ¿Te gusta el coche con el tintado?
Con el cristal, sí, tintado, para que no, sí, vean, señor, lo que ocurre dentro.
Centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o lo más fácil, porque esto es imposible, esto no se queda uno nunca con la calle, tintacar.es, y ahí está toda la información. Vamos con la valoración del mercado, que quiero escuchar a Ocaña, y vamos a hablar también de Luke de Jong. Sí, de Luke de Jong.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Quedan 12 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a cerrar nuestro mercado. Tiene prioridad Andrés Ocaña, que nos ha opinado sobre el mercado. Arrancamos con el Betis y luego contamos algunas cosas que nos han quedado del Sevilla y de los últimos movimientos. ¿Le ha dado usted un 6 a Antonio Gordón?
Antonio Gordón, sí. Yo entiendo el contexto del mercado. Para todos es igual, la tiesuridad, y eso sube nota. Es una de las cosas que sube nota del mercado que ha realizado Antonio Cordón, que ha tenido pocos recursos a su disposición y menos mal que ha llegado lo del fondo de inversión CVC. Si no, pues igual Bellerín no estaría aquí. Creo que otro de los asuntos que suben nota una barbaridad es que se ha reaccionado a la lesión de Savalli, que era el sustituto de Emerson, que el Betis no contaba con ese desembolso y sin embargo ha sabido reaccionar a última hora del mercado y gracias a tener a un entrenador que aprieta una barbaridad, que me parece importantísimo, pero evidentemente el trabajo es de la dirección deportiva. Y el otro tema que le sube nota a Antonio Cordón, evidentemente, es que creo, Víctor y Escalera, que los huecos que había en la plantilla, los fichajes absolutamente imprescindibles, creo que los ha tapado con jugadores que pueden dar la talla y que son de cierta garantía. Es decir, había un hueco en el lateral derecho, salida de Emerson, y han venido Savalli y Bellerín. Después el rendimiento de los jugadores marcará si se ha acertado o no, pero aquí tenemos que hablar a priori, como siempre. Había un hueco con la salida de Mandy. Ha venido Pezela, que creo que iguala el nivel de Mandy o lo mejora un poco, levemente. Había un hueco en la delantera porque Loren no contaba y ha venido William José, que creo que mejora lo que había en la delantera. Y después la portería, que ha mejorado incontestablemente con Ruiz y Loa. O sea, los huecos que había que reforzar a la fuerza porque se han ido los jugadores, los ha reforzado bien y con garantía. Y tú me dirías, ¿y por qué no le da usted un 10 a Antonio Cordón?
Exactamente.
¿Por qué no le da un 10?
O un 7. Muy bien, Isaac.
Pues porque lo que ha hecho Antonio Cordón era hasta ese momento lo imprescindible. No se va a ir Emerson, Mandy, Loren, y no va a venir nadie. Es lo que faltaba, o que viniera alguien peor por esos jugadores. Por eso yo le doy un 6, porque después hay cosas que bajan la nota. Yo creo que la plantilla sigue siendo muy corta en determinadas posiciones en cuanto a calidad y que tiene muchas debilidades. Por ejemplo, en el puesto de central, la planificación del Betis obliga a que Víctor Ruiz ahora mismo sea titularísimo en el Real Betis Balompié, por ejemplo, teniendo por detrás a Bartra, que no ha estado, y teniendo por detrás a Edgar. Yo creo que el equipo demandaba otro central. Creo que el equipo demandaba un mediocampista, pero un mediocampista que viniera a competir de verdad el puesto al lado de Guido Rodríguez. Guido Rodríguez no tiene sustituto natural en el Betis. El Betis está ahora mismo en manos de que vuelva el mejor Canales para poder tener una dupla ahí de jugadores importantes, porque Canales lleva 4 o 5 meses que no está dando su talla. Y después creo que el Betis en banda no tiene, Víctor, un jugador titular. Es que me parece que no tiene ninguna de las dos bandas un jugador titular, que un día juega Lainez, otro Aitor, otro Batello, otro mete a Guardado como interior, pero a mí me parece que el Betis se ha quedado corto en muchas posiciones. Y después hay dos asuntos más. Uno, el de la salida, cero patatero en la salida. El Betis, que no quería contar el entrenador con jugadores como Bartra, que a lo mejor le quería dar salida, se quería quitar la ficha, Carballo, Tello, etcétera, ha sido incapaz de colocar a nadie. Incapaz de colocar a nadie. Y Loren, un jugador que decían que tenía mucho mercado, se va gratis al Español. Y después los jugadores que han venido, evidentemente, lo que no ha hecho el Betis es invertir en futuro. Son jugadores que son difícilmente Pecela, William José, etcétera, difícilmente revalorizables en cuanto a jóvenes promesas que después vayan a dejar un rédito. Por eso yo le bajo a Cordón a un 6, porque creo que la plantilla para tres competiciones demandaba un Betis más, con más calidad y más recambio. Sí. Más recambio. Ahora, el 11 titular creo que es competitivo,
claro,
Víctor.
Por rematar, y no quiero extenderme, quizás si te queda algo, porque tenemos que rematar también el Sevilla, si Bellerín le funciona, Pecela está al nivel que más o menos conocemos de él, y William José se mete en la película, le
pues
queda
tiene que aparecer también Canales, Víctor.
Sí, pero le queda
un jugador de banda que toma la rienda.
Le queda al Betis un equipo agradable. El problema es subirse en un avión el martes. Ese es el problema, es que
exacto,
eso cambia la vida.
Exacto.
Subirse
eso no
en un
se
avión
dar 8 ni 9 ni 10.
Claro, es que subirse en un avión el martes cambia la vida. Pero por completo, porque no solo, es que tú métele a Guido, a Canales y a Fekir partido jueves, domingo, que los va a tener.
Claro.
A ver cómo maneja eso el entrenador. Yo creo, y sería, para mí sería una sorpresa que el Betis aguantara. ¿Por
entonces
qué?
Estás conmigo en que
sí,
faltan
sí,
cosas, ¿no?
Entonces va a hacer falta que el entrenador apueste por alguna competición.
Y lo que hay que ver, si Paul va a dar el nivel,
sí, me da la
si
sensación.
Joaquín va a dar el pero nivel, bueno, claro, si Aitor va a dar el
nivel. Es que
el
subirse
nivel,
en un avión.
Si Alex Moreno va a dar el
claro,
nivel,
claro,
si va a dar el nivel Guardado, es que son muchos jugadores los que
claro,
tengo. William Carballo, es que son muchos jugadores los que tengo muchas dudas.
Sí, señor. Esa es la duda.
Por eso le doy un 6 a Cordón.
Es la duda que tenemos. Con respecto al Sevilla. Sevilla se cerró el mercado a última hora, ya no lo pudimos comentar, con esa salida sorprendente de Luke de Jong, Escalera, al Fútbol Club Barcelona. Pues nos ha sorprendido
sí,
un poco porque claro, el Sevilla cede a un jugador, cede su cuarto delantero al Barcelona, ¿no? Eso habla de, uh-huh, del despropósito en el que se ha convertido el Barcelona. Pero, por cierto, las cifras de Luke de Jong, esta historia que surge en Barcelona, eso es todo mentira, todo mentira. El Sevilla le va a sacar a la operación, no tiene que pagar nada, entre 4 o 5 millones de euros se va a ahorrar el Sevilla con Luke de Jong. Pero se abren dos vías de debate en el asunto de Luke de Jong. Uno, que entienden que el jugador no está amortizado, que no cuentan que Lopetegui no contaba con él, y el Sevilla pues le da salida y se ahorra esos 4 o 5 millones de euros. Y la otra vía de debate es que el Sevilla no tiene por qué cederle a un jugador que puede tener su participación. De hecho, ya ha marcado goles importantes a un rival directo como el Barcelona. Son dos vías de debate abiertas. Yo puedo llegar a entender cualquiera de las dos. Si a mí me convencen de un lado, y del otro puedo aceptar cualquiera de las dos vías, porque es un poco ventajista decir, no, hombre, ¿cómo le cede usted a Luke de Jong al Barcelona? Cuando yo soy los que, cuando veo Luke de Jong en el campo, decir, madre mía, madre mía, madre mía. Es decir, no se puede ser ventajista. Ahora bien.
Eso va a depender de que Luke de Jong meta 14 claro, goles.
Claro, ahora bien. Entonces... el conocido chupete, ya hace tiempo... Algunos no, pero hace tiempo que no lo quitamos. Es decir, Monchi no puede salir. Monchi, que yo cada vez que hablo de Monchi me pongo de pie. Ya saben cuál es mi opinión sobre Monchi, sobre el trabajo de Monchi, sobre lo que le ha dado Monchi. Pero Monchi no es infalible. Y cuando yo voy, porque me tomo la molestia, con la edad que tiene uno, de ir a la rueda de prensa y preguntarle a Monchi que por qué adelanta la rueda de prensa al martes, la respuesta de un alto directivo de Monchi no puede ser jiji jaja porque me voy de vacaciones, porque por la tarde traspasa Luke de Jong. Entonces, cuando vuelva de vacaciones tiene que explicar, porque ahora tendrán que explicar cómo el Sevilla traspasa a Luke de Jong y se queda sin un delantero más en la plantilla.
Eso comentaba yo ayer. Claro. Yo no me explico cómo el Sevilla le cede un futbolista al Fútbol Club Barcelona y se queda con un recambio que veremos lo que pasa. Sí, la Copa África, si se lesionan los futbolistas...
Pero hay otra cosa más. Encima, sin poder explicarlo. Y cuando se le pregunta, señor Monchi, ¿es posible que esta tarde haya alguna novedad? ¿No?
La rueda de prensa mañana, ¿no?
La rueda de prensa, ¿no? Porque nosotros venimos aquí para intentar conocer detalles sobre las operaciones, no venimos aquí de diversión. Y jiji jaja, es que me voy de vacaciones. Pues mire usted, pues cuando vuelva tendrá que explicar por qué cede a Luke de Jong.
Lo de reforzar a un rival directo tiene su guasa, porque es verdad lo que tú dices, muchos sevillistas... Dicen, sí, hombre, no lo queríamos para el Sevilla y ahora va a ser reforzado. Vamos a ver si mete 14 o 15 goles de Jong y entonces reforzar.
Y sobre todo, si tú vendes la rueda de prensa, que tú eres partidario de no decir cuando Ocampo tiene un resfriado porque no se le pueden dar armas al rival, que me parece muy bien, y por la tarde-noche cede al Barcelona a Luke de Jong. Es decir, que yo puedo llegar a entender... Si yo puedo llegar a entender la operación... ¿La puedo llegar a entender?
Sí, 5 kilos, te ahorras 5 kilos, claro,
pero
cosas muy malas.
Pero lo que no puede ser es como Antonio Cordón, Camarasa es un gran fichaje y luego lo saca usted de la Liga Europea.
Según tengo entendido yo, primero, esta es una operación que por la misma operación no agrada a Lopetegui. O sea, una cosa que Lopetegui para él, Luke de Jong, sea el cuarto delantero, y otra cosa es se le vaya un efectivo y no le traigan a nadie con lo que viene ahora por delante.
Para mí eso es lo peor de esta operación, más allá de que se lo ceda al FC Barcelona. Para mí es que no tenga recambio.
Es que la prueba de que no es una operación completa es que el Sevilla estuvo hasta última hora intentando fichar a Seferovic.
Bueno, claro, pues por eso...
Y después lo segundo
pues
eso,
no, decir, pero perdón, Andrés, sí. es que uno... Pues por eso yo le pregunté al director deportivo, que ya sabéis cuál es mi opinión sobre el trabajo del director, pero eso no tiene que ver cuando le pregunté, mire usted, ¿y usted por qué? Esto es que esta tarde pueden pasar cosas. Bueno, es que usted ha traspasado un jugador que hace 3 días y por la mañana estaba diciendo que tiene su... Ahora, bueno, pues cuando vuelva de vacaciones lo tendrán que explicar.
Han tranquilizado a Lopetegui, que es lo último que iba a decir, diciéndole que le van a fichar un delantero en enero. Evidentemente no hay otra, encima que se va a Munir, se va a Nesiri, ya lo que faltaba, Escalera, que no viniera nadie, ¿no? Pero
se queda solo Rafa Mir.
Se queda Rafa Mir.
Por lo menos explíquenlo, que para eso está la rueda de prensa, pero por eso
creemos que en estos 3 meses tenemos bastante y ya en enero.
Pero por eso uno pregunta, que cuando uno va a las preguntas, no pregunta uno que, hombre, que uno tiene una gafa, pero no es cookie.
Mañana te digo por qué le doy tiene una gafa a Monchi.
No, y tenemos
y que, hablamos de Koundé.
Y tenemos que hablar de Koundé.
Tienes que explicar por qué ha sonado tu reloj 58.
Exactamente. Siempre lo tengo 2 minutos adelantado para que no llegue, para no llegar tarde a ningún lado.
Exactamente. Hollywood. Dos asuntos rápidos. Se amplían los aforos al 60%. ¿Sí, tendremos noticias los próximos días y pendientes de este asunto porque la Liga podrá, parecer puede ir a apelación, pero... No tenemos más tiempo. Vamos, ese asunto yo creo que está... Que el Sevilla juega el día 11 de
febrero.
Escalera, gracias.
Un abrazo.
Aquí tenemos a Andreu Caña.
Un abrazo.
Ya, mañana...
¿Estás
mañana o te vas de vacaciones con unos días de descanso? Adiós.